Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre digo, hacemos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. José Luis Ramos, mi colega, y un servidor, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. Y deseándoles a todos que nos acompañen en la tertulia de las noticias como son, aunque el programa dura una hora. Claro. Después viene tema a fondo.
Exacto.
Pero bueno. Tema mantenga fondo, la sintonía.
Tema fondo que solamente lo transmitimos a través de las ondas de radio, pero la tertulia lo transmitimos a través de redes sociales y también, por supuesto, la radio.
Así y que, todo queda ahí en nuestra página, Martín Noticias.
Y además, tanto el tema fondo como la tertulia queda como récord. Una vez decía Reinaldo Escobar que era el récord para la seguridad del Estado. Pero bueno, eso nada más que se le ocurra a Reinaldo Escobar. Vamos a hablar con él en un rato. Queda como récord en nuestra página martinoticias.com. Ahí usted entra donde dice la bocina, o sea, la bocinita, y ahí están todos los programas de radio, no solamente el nuestro, sino todos los demás. Así que ahí queda ese récord de los programas nuestros. Agradecimiento, por supuesto, a aquellos que están en sintonía, que nos están viendo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, y gracias también a través de la radio. Bueno, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, Cuba se mantiene en la lista de patrocinadores del terrorismo. No se va. Dice así una portavoz del Departamento de Estado.
Claro, eso fue porque acuérdate que en Naciones Unidas hubo muchos discursos y tanto Díaz-Canel como no me acuerdo quién otro, y es como que se creó todo un ambiente de que había que sacar a Cuba de la lista de patrocinios del terrorismo, y ya dijo el Departamento de Estado, no sé mañana, pero por lo menos ahora no se va.
Claro, pese a constatar que la bancarización está fracasando, el oficialismo cubano le dice así, la ve necesaria, no sé, vamos a preguntarle al jefe de redacción de 14 y medio que está hoy con nosotros, la nota es de ahí precisamente.
Claro, no, y es que el gobierno cubano es testarudo, no sirve, pero ellos lo quieren hacer, no, es testarudo. No. Yo no sé si es por testarudez o si es por orden del Kremlin, no sé por dónde viene la
cosa. Y un día se levanta usted y dieron marcha atrás.
Bueno, vamos para la otra.
La reelección de La Habana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sería un grave mensaje de impunidad, dice el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Sí, señor. ¿Y vieron lo que van a importar en Cuba ahora?
No, esto es, aunque usted no lo crea.
Créalo o no. Sí,
aunque
señor.
Aunque usted no lo crea. Importará carne de cerdo y vísceras desde México el gobierno cubano.
De verdad, no se cree, pero ahí está la noticia y la noticia la tiene. Yo por si acaso estuve buscando incluso.
No es una noticia allá. Oficial.
Sí. Dese cuenta que aquí tengo la página de Porcicultura de México.
Claro.
Y aquí lo dice el titular, carne de cerdo mexicana con destino a Cuba, la nueva aprobación de la Porcicultura Nacional. Y aquí lo tengo desde la página oficial de México. Lo que pasa es que, bueno, que en este caso Cubanet reproduce la noticia y nos enteramos por ahí. Pero bueno, vamos hoy a discutir.
Presente a los invitados hoy.
Hoy, bueno, primero que todo voy a presentar a Reinaldo Escobar. Reinaldo Escobar, todos lo conocen, es uno de los tertulianos, es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, que tanto lo vemos y lo chequeamos siempre para esta tertulia. Se encuentra en La Habana, por supuesto, pero hoy traemos a una voz que van a escuchar por primera vez aquí en esta tertulia de las noticias como son, y me refiero a José Luis Tan Estrada, periodista de Diario de Cuba, trabaja para Diario de Cuba desde Camagüey, se encuentra en Camagüey. Y bueno, y Reinaldo Escobar es camagüeyano también, así
dos
que hoy
camagüeyanos.
Estamos, hoy la tertulia la tenemos desde Camagüey, desde La Habana, pero con dos camagüeyanos. Adelante, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Tenemos que saludar primero, por supuesto, a José Luis Tan Estrada. Saludos, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, colega?
Bueno, un abrazo, un placer estar por primera vez aquí desde Martín Noticias. Un saludo acá desde la República Independiente del Camagüey y en Apagón, para no perder la costumbre.
Bueno, lo del apagón es ya el folclore, ¿no? Vamos a verlo como un folclore. Me van a matar los oyentes por decirle un apagón folclore. Pero bueno, Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Señor Escobar.
Bueno, bien, yo de hecho hay dos camagüeyanos aquí, pero debo aclarar que los hay peores, no vayan a creer.
Bueno, vamos a comenzar con las noticias.
Bueno, como ya adelantaba, Estados Unidos dice que no tiene planes de sacar al régimen cubano de la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Así ha declarado a Caracol Radio la portavoz del Departamento de Estado, Cristina Rosales. La declaración ocurrió tras la solicitud a favor de la isla del presidente colombiano de Gustavo Petro ante Naciones Unidas. Petro inició su discurso durante la primera jornada de la sesión de la Asamblea General de la ONU con una crítica a la decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en la lista negra. El mandatario aludió a su reciente visita a la capital cubana, donde participó en la cumbre del G77 más China. Dijo, y lo voy a citar, llegué a La Habana, país injustamente bloqueado, al que un presidente de mi país sugirió y logró que se le incluyera en la lista de países terroristas solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia, cierro comillas. Y en su discurso en La Habana, la semana pasada, ya Petro había pedido a Estados Unidos sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Rosales, la funcionaria del Departamento de Estado, aseguró a Caracol Radio que Cuba se mantiene en la lista, no se va. No tenemos ningún anuncio ni ninguna información para decir que vamos a sacar al país de la lista o tomar alguna acción que contemple otro país, un tercer país, que en este caso es lo que dice el presidente Petro.
Vamos a comenzar con Reinaldo Escobar. Adelante, Reinaldo, contigo.
Bueno, yo quiero confesar que tengo una duda en esta categoría, porque yo he escuchado diferentes formas. He escuchado, por ejemplo, una lista de países que no condenan con energía el terrorismo, países que favorecen el terrorismo, países que practican el terrorismo. Y a veces, en diferentes medios y algunas personas distintas, pues me confunden y yo realmente no estoy muy claro cómo se llama exactamente la lista en la que está colocada Cuba, el número oficial en inglés.
Bueno, no te la voy a decir en español, pero es la lista de países que no hacen lo necesario por combatir el terrorismo.
Perfectamente, que no es lo mismo ni se escribe igual que países que patrocinan el terrorismo, ¿no? Porque yo creo que hay una gran diferencia idiomática y conceptual. Por otra parte, cuando el señor Petro, que por cierto, cuando empezó a hablar, la sala de la ONU se vació, todo el mundo sí. Se levantó, el que estaba ahí arriba en el tuvo que dar varios golpes con el martillo ese, pidiéndole a la gente que se quedaran para que huyeran lo que iba a decir Petro. Pero bueno, eso es una bobería. Pero cuando este señor dice que Cuba fue condenada a estar en esta lista por favorecer la paz en Colombia, está, no voy a decir que está siendo inexacto, ¿no? Yo creo que está mintiendo, ¿no? Porque yo que tengo buena memoria, recuerdo que lo que propició de parte de Colombia para este asunto de la lista en Cuba fue aquel atentado que se hizo en una escuela de cadetes en Colombia, con muertos y varios heridos, que fue un ataque hecho por uno de estos grupos guerrilleros y que los que estaban organizando, los que organizaron ese ataque terrorista, estaban en La Habana. Y se le pidió a La Habana que lo devolviera y La Habana no lo devolvió. Eso es lo que yo me acuerdo. Si estoy equivocado, me lo aclaran, por favor.
No, dijo usted muy bien, y por eso fue que Colombia le pidió a Estados Unidos, ante la negativa del gobierno cubano de entregar a los que dirigían este grupo que fue el que puso la bomba y mató a estos cadetes allí en Colombia, en Bogotá, y La Habana se negó. Y bueno, por eso es que el presidente de Colombia le dice, mire, Cuba está fuera de la lista. Por cierto, Reinaldo, la lista se llama State Sponsor of Terrorism. O sea, la lista es de países que sponsors, o sea, que patrocinan el terrorismo. Lo busqué en el Departamento de Estado para no cometer errores y se llama así, lista de países que patrocinan el terrorismo. No que cometen terrorismo, sino que patrocinan el terrorismo. Y parece que se entiende patrocinar terrorismo es esconder terroristas dentro del país. Ahora viene un nuevo presidente, el presidente Petro, que vuelve a hacer las negociaciones de paz, y muchos de esta gente ahora pues ya no están criminalizados en Colombia porque van a unos nuevos acuerdos de paz. Pero está también la situación de Rusia, y Rusia es un país considerado, por lo menos la acción terrorista, acciones terroristas contra Ucrania, y Cuba se niega ni tan siquiera a criticarlo, ¿eh?
Claro, y fue como dice el presidente Petro, sin mencionarlo, en este caso el señor Duque, quien le pidió a Estados Unidos que regresara a Cuba a esa lista.
Exacto. Uh-huh. ¿Algo más, Reinaldo? Pasamos a José Luis.
No, gracias por las aclaraciones, para no cometer errores.
Exactamente. Contigo entonces, José Luis Tan, adelante.
Bueno, sí, a mí no me sorprende estas declaraciones de Petro, ¿no? Como decía el profe Reinaldo Escobar, fue totalmente ignorado en la Asamblea de Naciones Unidas, porque ante venir a la cumbre, ya Petro había lanzado tweets a favor del régimen cubano. Incluso compartió una foto desde el hotel Joso que estaba hospedado en La Habana de que será Cuba, y la reacción de los usuarios no fuera de menos. Entonces, además, como también... Sacar a Cuba de esa lista sería un grave error, porque estarían financiando de una manera u otra más represión contra el pueblo cubano, porque le daría la oportunidad al régimen cubano, al régimen de La Habana, de obtener financiamiento, de obtener materiales de defensa que podrían usar el mismo pueblo. ¿Cómo Petro puede decir eso cuando la cúpula del poder es responsable de mandar mercenarios a Ucrania a luchar a favor del ejército ruso, además de exportar agentes de la seguridad hacia régimen como Nicaragua, Maduro, Venezuela y otros países de este hemisferio occidental para establecer y restablecer esta hegemonía, esta injerencia malintencional que tiene el régimen de La Habana? El régimen de La Habana también aprovechar y decir que no solamente patrocina, es decir, es responsable de actos terroristas, sino también comete actos terroristas contra su mismo pueblo. Y eso es lo que podemos ver durante más de 64 años.
Claro. Solo quiero, antes de pasar a la próxima noticia, decir, para que esto se entienda y se ponga en contexto, Cuba siempre estuvo en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Acuérdense que Cuba acogía a los etarras de España, los acogía. Cuba acogió durante mucho tiempo y curó en sus hospitales y sirvió de lugar de vacaciones a las grandes figuras, a los grandes dirigentes de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, entre otros terroristas. En el 2015, a petición del presidente Barack Obama, a Cuba se saca de la lista de países del terrorismo, y todo fue la distensión que hizo el presidente Obama con la política hacia Cuba. Fue uno de los grandes logros, creo yo, que hizo Cuba, o que logró Cuba, valga la redundancia, de la política de Barack Obama. Después viene lo que ya explicamos en el 2021, que Duque, ante este hecho que ocurre en Colombia, le pide a Estados Unidos que la vuelva a colocar en países patrocinadores del terrorismo, y es cuando vuelve a entrar Cuba. Cuba estuvo solamente fuera de esa lista entre el 2015 y el 2021.
Es algo muy complicado, porque a petición de un presidente se saca y a petición de otro presidente se regresa. Uh-huh. Entonces, ¿más política que otra cosa? Dejo la pregunta al aire. Seguimos.
Bueno, pero hay hechos reales, ¿eh?
Bueno, pero a petición de un presidente se pone, a petición de un presidente se saca.
A petición de un presidente se pone por hechos reales, que fue una bomba que explotó en Colombia. Lo sacó Obama porque su política era la distensión con Cuba.
Es lo que le digo yo. Exacto. Por cuestiones políticas. Avanzamos, Juan.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Ha pasado un mes y medio desde que entró en vigor el decreto de medidas para fomentar la bancarización, y la calle no ha cambiado de opinión. Yo no entiendo este proceso. Para el que cobra poco, no es efectivo, cuenta Luis, un jubilado al oficialista Cuba Debate, que examina en un reportaje publicado el miércoles la opinión de los habaneros y constata que la población está lejos de adaptarse a la nueva situación promovida por el gobierno. Dice el diario 14 y medio, que recoge esta información, que la economía cubana no dispone actualmente de todos los recursos para tener en funcionamiento la cantidad de efectivo que la población demanda. Así admitió el texto en una de sus últimas líneas. Y por cierto, según las autoridades, el 70% de los establecimientos de comercio interior disponen ya de métodos de pago electrónico, pero no en todas ocurre. Está Reinaldo con nosotros.
Sí, no, y sobre todo, si no hay luz, no hay forma de que haya internet. Y si no hay internet, no hay comunicación.
No, y si no funciona el aparato, tampoco.
Reinaldo, contigo.
Oiga, Reinaldo, esto viene a complicarle mucho más la vida a los cubanos, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que hay que decir, una de las grandes virtudes que al mismo tiempo se convierte en un gran defecto de mis conciudadanos, donde me incluyo, es esa capacidad de adaptación a lo que viene, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues nada, en las MIPYMES, que son las que están resolviendo muchos problemas a la gente va y paga en efectivo, ¿no? Porque las MIPYMES no pueden darse el lujo de no tener la cantidad de dinero en efectivo que les hace falta para comprar por la izquierda, en la calle, en el mercado negro, los dólares que le permiten comprar en el extranjero los productos que luego van a vender ahí. Eso es elemental, Watson. Entonces, hay que pagar en efectivo, y si no se paga en efectivo, las cosas no funcionan. Es verdad que sí, que han habilitado algunos lugares. Por ejemplo, bueno, ellos hace rato que empezaron en las bodegas esas del mercado racionado a poner una facilidad de pagar con un código QR. ¿Y qué pasa? Bueno, primero, la gente tiene que tener un teléfono móvil. Segundo, tiene que tener conectividad a Internet. No. Tercero, tiene que saber hacer eso y confiar, además, que cuando él pone su pantallita frente al código, no le van a vaciar la cuenta bancaria. Porque realmente hay errores y errores, ¿no? Entonces, la gente está muy desconfiada de todos estos mecanismos. Y no es una desconfianza prejuiciosa, es la desconfianza que está fundamentada en el, vamos a ponerlo entre comillas, en el prejuicio de que las cosas siempre salen mal. Y esto no tiene por qué ser la primera cosa que salga bien, ese es el punto de las personas. Yo creo que, a mí me parece que es muy moderno, muy de tiempos nuevos, que la gente ande con su tarjeta de crédito, con su teléfono móvil, que vaya al cajero y saque dinero, que deposite. Incluso en Cuba no hay cajero para depositar, que en otros lugares sí existe, ¿no? Nada, y mucho menos para cambiar, ¿no? Y cuando las personas van a necesitar el dinero, van al banco, van al cajero, y resulta ser que en el banco le dicen que está limitada la cantidad de dinero que le van a dar. O que, como me pasó el otro día, en el banco que está muy cerca de mi casa, que la señora de la caja dijo, solo tenemos billetes de 10 pesos y solo podemos dar 2.000 pesos a cada persona. Entonces, salir del banco con 2.000 pesos en billetes de 10 pesos y volver a hacer la cola, venir otro día para volver a sacar eso, pues claro que así no puede funcionar ninguna economía. Y los cajeros, bien, gracias. Cuando no tienen conexión, no tienen dinero, cuando no están rotos, y es una verdadera tragedia. Yo creo que, si bien es cierto que esto es una medida inteligente, avanzada, no existía ni la tercera parte de las condiciones para aplicarla. Eso fue el capricho de alguien que pasa más tiempo fuera de Cuba que dentro de Cuba, y se creyó que aquí las cosas iban a funcionar.
Y si eso es en La Habana, ¿cómo está en Camagüey, José Luis?
Bueno, yo digo que en Camagüey está mucho peor. Yo digo que esas medidas, una vez más, demuestran la incapacidad, ¿no? Y que no piensan las personas más perjudicadas y más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo le digo yo a Juan, un vecino mío que tiene más de 70 años y nunca ha cogido un teléfono celular en sus manos, que dentro de poco tiene que pagar la corriente y todos esos servicios básicos por aplicaciones, por ejemplo, como TransferMóvil? Porque si va al cajero no puede sacar su dinero, porque nunca hay corriente, no hay dinero tampoco, no hay mucho efectivo, y las colas son hasta de 4 o 5 días, e incluso personas vendiendo turno para poder sacar o tener dinero en el cajero. Si vas al banco también es otro problema, porque a la hora en punto en que usted deposita su dinero ya deja de ser tuyo, entonces tienes que pedirle permiso al banco, orientarlo, y cuando vayas a ver es todo un proceso burocrático muy, muy, muy engorrioso para una persona mayor que vive sola. Tampoco Cuba, Camagüey, no cuenta con la infraestructura necesaria. La mayoría de las personas tienen teléfonos móviles o avanzados de esa edad, que es la situación que más me preocupa, ¿no? Todavía nosotros los jóvenes nos movemos y inventamos por aquí y por allá, pero estas personas vulnerables de la tercera edad están bien, bien embarcadas con estas medidas. En Camagüey son pocos los cajeros, casi nunca tienen dinero, o está muy cerrado. Entonces, el banco abre a las 9, en lo que llega es que se pone a habilitar el cajero, más o menos una hora, y cierra a las 3 de la tarde y con poco efectivo. Y cuando se van, incluso si el dinero se le acaba, no le pone más dinero. Es decir, que es una total crisis económica para la población, que nos pone más, nos perjudica más Incluso tengo una experiencia, yo iba por el Banco de República, una calle muy famosa aquí en Camagüey, y del banco salía un jefe, un pyme, que decía, de 1,000,000 pesos que vine a cobrar, nada más me pagaron 100,000 pesos para pagar a mis trabajadores.
Dios.
Es decir que la crisis está afectando a todos.
Increíble.
Y más este sector vulnerable que es la tercera edad.
Y sobre todo el gobierno exigiendo la bancarización.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La grave crisis alimentaria que atraviesa Cuba ha obligado al régimen de la isla a tomar otra medida de choque: importar carne de cerdo, víscera y despojos desde México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó sobre la aprobación del certificado para la exportación que permite a la porcicultura mexicana enviar cárnicos porcino hacia el mercado cubano, abarcando también las categorías de víscera y despojo, así informó el portal Porcicultura.
Dios mío, no nos queda mucho tiempo, Reinaldo, contigo.
Bueno, solo quiero decir que esto, aunque es una noticia, ha venido ocurriendo, y que por otra parte, el hecho de que se autorice a hacer esto no significa que a partir de mañana van a venir los barcos llenos de containers congelados con carne de cerdo mexicana, que aunque sería una atrocidad que este país se vea en la obligación de importar carne de cerdo, siendo Cuba un país tradicionalmente productor de ese mamífero nacional, pues sencillamente no es así tampoco tan alegre para la gente como uno puede creer.
No, y además de eso, Cuba es un país que tiene que importar azúcar incluso para poder cumplir con la norma nacional.
Hace mucho tiempo.
Azúcar, Dios mío, azúcar. José Luis, contigo.
Yo digo que esto es una barbaridad, porque primeramente, teniendo productores en el país que pueden suplantar este déficit alimenticio de carne, porque principalmente ellos no le pagan ni le ponen las condiciones necesarias. Incluso ni el campesino puede matar una vaca que cría y venderla así por la libre. Es el punto donde ellos decidan y cuando ellos decidan. Es decir, que es una barbaridad total a raíz de la misma ineptitud de ellos en dirigir y en tomar las medidas que puedan favorecer a la población.
Ese es tremendo tema. Vamos a pasar a la última, pero eso es tremendo,
claro,
tema.
Pero porque quería brevemente, sí, perdóname, señalar algo que también está dentro de esta información. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Puebla, Omar Pulido Lezama, aseguró que las exportaciones de carne porcina hacia Cuba podría representar un respiro para los productores locales y la industria procesadora, que desde hace meses se ven afectados por la disminución en las importaciones de China.
De China, exactamente.
Están comiendo menos carne de puerco los chinos.
Bajaron las exportaciones a China y ahora la quieren sustituir con Cuba. Pero lo que dice José Luis es muy cierto, José Luis Tan Estrada. Es cierto, en Cuba están las condiciones para criar puerco, caballero.
Sí, pero no.
Pero no les da negocio. Y entonces es donde vemos aquí que incluso cuando nosotros hemos dicho que topar los precios en un momento determinado puede desacelerar, puede desmotivar a los campesinos a hacer las cosas, ahí lo tiene. Le topan los precios de la carne de puerco, pues no crío puerco porque en definitiva no me da
mejor
resultado.
Mejor se lo compramos a otro país.
Y bueno.
Bueno, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha considerado que una reelección del régimen de la isla al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sería un grave mensaje de impunidad. Con esto creo que vamos cerrando la tertulia, ¿no?
Reinaldo, contigo, 30 segundos para ti y para José Luis.
Bueno, a mí yo siempre digo que las Naciones Unidas es la carabina de Ambrosio, que allí no se resuelve ningún problema, y que cualquier que tenga la esperanza de que porque un problema de nuestro país se vaya a ventilar ahí, está equivocado. Eso sencillamente ya no funciona, algún día cambiará esa entidad, pero mientras tanto a mí no me sorprendería que Cuba presida esa Comisión de Derechos Humanos.
Bueno, lo ha hecho en otras ocasiones cuando era la comisión.
El Estado está Gaddafi.
30 segundos para cerrar contigo, José Luis.
Oye, hermano, eso es cinismo puro. Un país que viola constantemente los derechos humanos, ¿cómo puede postularse para una candidatura sobre los derechos humanos? Es cinismo puro. De respeto y vergüenza para el mismo pueblo que sufre y para nosotros que sufrimos la represión de una manera u otra por parte de ellos.
En octubre es la votación de Naciones Unidas para decidir si Cuba es o no miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
José Luis Tan Estrada, Reinaldo Escobar, gracias. Dos periodistas hoy acá en La Tertulia y a ustedes también.